Bajón pandémico.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, bajón o subidón, según se mire. La clásica rueda de prensa pandémica de los viernes nos deja hoy buenas noticias. La primera, la incidencia del COVID ha caído un 70% en nuestra región en el último mes. Antonio Zapatero avisa, no obstante, que el virus puede repuntar ahora que volvemos todos a Madrid.
Posible que haya algún pequeño mínimo repunte y yo creo que para final de mes, si todo va bien, avanzaremos en medidas. Ya son 6-7 semanas de descenso, se mantiene. Evidentemente Madrid relajará como ha hecho siempre las medidas.
Pues hay una medida importante de relajación para el inicio del curso escolar. Los alumnos que tengan la pauta completa de vacunación o hayan pasado la enfermedad no tendrán que guardar cuarentena cuando tengan contacto estrecho con un positivo.
Y esto siempre va a depender de la proporción de contactos estrechos vacunados que haya en ese aula. Pero el resto de la clase realmente va a poder seguir con su actividad educativa normal.
Lo dice Elena Andradas, directora de Salud Pública. El PSOE cree que no haría falta tomar estas decisiones si se siguiera contando con las ratios del pasado curso. Hanna Yalul.
Hombre, nosotros creo que no, pensamos que no sería necesario llegar a esa medida si tuviéramos los ratios que solicitamos que continúen ahora y que no sean los de antes de la pandemia. Lo que criticamos de todo esto es que la Comunidad de Madrid quiera volver a los mismos ratios de antes. Hombre, no es posible.
Más allá de lo puramente regional, el tema del día afecta al rey emérito. La Fiscalía del Supremo ha cursado varias rogatorias a Suiza para preguntar por la presunta actividad como comisionista de don Juan Carlos. En esas rogatorias, la Fiscalía apunta varios indicios de criminalidad. El gobierno habla de noticias no deseadas. Habla Marlaska.
Noticias que no nos hubiera gustado tener que recibir, pero estamos en un estado donde todo debe de ser conocido, todo debe ser investigado. Dejemos que la Fiscalía actúe y tome las medidas necesarias y precisas que estimen oportunas, se analicen los hechos y se determinen las consecuencias que procedan.
En el PP reclaman prudencia, lo hace el alcalde Almeida.
Respeto el informe, por supuesto, que ha hecho la Fiscalía del Tribunal Supremo, pero creo que no debemos hacer juicios de valor, ni aventurados, ni condicionales, sino que por el contrario debemos esperar a ver qué es lo que sucede definitivamente y en función de eso hacer las declaraciones que pudieran corresponder.
Y en Podemos exigen que las pesquisas lleguen hasta el final. Yolanda Díaz.
A nadie nos gustaría leer esta noticia en los periódicos de nuestro país. Y por tanto, investigación hasta el final. Y desde luego yo creo que una democracia robusta, ¿no?, pues le gustaría desde luego que de una vez por todas se esclarezca, ¿no?, qué es lo que ha pasado acerca de estas presuntas, ¿no?, investigaciones.
Acaba de hacerse público un comunicado de los abogados que defienden al rey emérito que insisten que se está conculcando su presunción de inocencia. Será uno de los temas destacados de este informativo, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Reabierto el túnel de Avenida de América.
Vuelve a estar operativo, excepto en uno de sus carriles. Tras finalizar la primera fase de las obras del eje Joaquín Costa, Francisco Silvela, el alcalde José Luis Martínez Almeida, ha visitado esta mañana los trabajos.
Que a principios del año que viene definitivamente podremos concluir las obras de remodelación de todo este entorno urbano y que estoy convencido de que va a suponer una mejora del bienestar y de la calidad de vida de todos los vecinos de este entorno, pero también por extensión de la ciudad de Madrid.
La Guardia Civil destapa una residencia canina ilegal en El Álamo.
Su propietario tenía a los animales sin agua ni comida. Dos perros han muerto y se ha rescatado a otros 5 en estado grave. Portavoz del Instituto Armado.
Ofrecía el alojamiento canino vía internet y telefónica y se trasladaba hasta los domicilios para recoger los animales. Lo que hacía así era evitar que los dueños fueran conocedores de las circunstancias y las instalaciones en las que dejaban a sus mascotas.
El precio de la luz se toma un relativo respiro.
Hoy baja hasta los 137 euros el megavatio hora y mañana se situará en 134 euros. Unidas Podemos y el PSOE llevan al Congreso de los Diputados la creación de una comisión para estudiar medidas que ayuden a contener la escalada eléctrica dentro del marco legal europeo.
Y en los deportes, Laura Cabrera, ayer no sé si nos hicimos los suecos o nos la hicieron los suecos a la selección española.
Bueno, yo creo que un poquito de todo. El caso es que no fue el día de la selección de Luis Enrique con derrota 2-1 ante la selección de Suecia, un partido que era importante, clasificatorio para el Mundial de Qatar y que sin duda va a complicar la clasificación de forma directa para esa cita mundialista, porque ahora Suecia es líder con 9 puntos, además con un partido menos que España, que es segunda con 7 puntos. Las cuentas para la Roja pasan por ganar todo lo que le queda, 4 partidos de clasificación y esperar un pinchazo de los suecos. La próxima cita va a ser este domingo en el nuevo vivero de Badajoz ante Georgia, partido que contaremos en Onda Madrid. Y hoy cita con el baloncesto, torneo Costa del Sol, a las 8, Real Madrid Unicaja de Málaga en el Martín Carpena, partido que podrán seguir en La Otra de Telemadrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:05, seguro que muchos de ustedes ya están saliendo de la oficina, camino de casa. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Conectamos primero con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya se complican las salidas de Madrid, especialmente por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A5 en Arroyomolinos. También retenciones en la M40, especialmente en el entorno de Coslada, en ambos sentidos, y en la M50, Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
La cosa ya se está poniendo fea en el trazado regional. Vamos a ver cómo se circula por la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento y con Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Reabre el túnel de Avenida de América tras el fin de la primera fase de reurbanización del eje Joaquín Costa-Francisco Silvela. También lo hace el acceso de la Avenida de Pablo Iglesias a Reina Victoria. A esta hora ya hablamos de tráfico de hora punta, con el inicio del fin de semana en M30, donde el tráfico ya es muy denso entre el cruce de Avenida de América y el puente de Vallecas, dirección A4. Al otro lado, por toda la Casa de Campo, dirección sur. Hay también dificultades en la incorporación de la A4 de la carretera de Andalucía al nudo sur de M30, dirección norte, en la entrada por Avenida de América y ya en puntos muy, muy céntricos. Es el caso de Sagasta, Génova, Plaza de Colón, de la calle José Abascal, del Paseo de Recoletos, Cibeles, Paseo del Prado y, por último, en el entorno de la Glorieta de Atocha.
No tenemos constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Son las 2:07, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo hablamos con una que acaba de llegar volando, con Sara Valle. Sara, hoy ya brilla el sol como nos prometiste.
Pues sí, hoy ya brilla el sol, aunque vemos todavía algunas nubes de evolución que todavía van a estar presentes, pero a priori no amenazan con dejar precipitaciones como sí ocurrió ayer, sobre todo en el entorno de la sierra. Hoy máximas en ascenso, máximas que hasta ahora llegan a los 27 grados, por ejemplo en Arganda del Rey o en Villamanrique de Tajo. Hoy podríamos superar la marca de los 30, aunque en la capital todavía nos quedaremos por debajo con 29 grados. Eso sí, de cara al fin de semana suben de nuevo estas temperaturas y ambiente mucho más estable.
¿Podemos decir que vuelve el verano o no va a ser para tanto?
Bueno, sí, todavía tendremos unos días de verano por delante, después de una semana en la que esta famosa Dana nos ha dejado unos tintes algo otoñales. Vuelve el verano, pero ojo, no vuelve el calor intenso.
Bueno, pues habrá que aprovecharlo. Es viernes, escuchan ustedes las noticias 14 horas de Onda Madrid, las de su casa, las regionales. Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, doble cita con la jornada de fútbol en Segunda División. A las 4, Eibar Leganés. Y a las 9, Fuenlabrada Lugo. Y desde las 8, derbi en la Liga Femenina. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Además, estaremos con los encuentros de Rayo Majadahonda, Inter de Madrid y Castilla en la Primera Federación. Y también con el Real Madrid de baloncesto ante Lucan Murcia en el torneo Costa del Sol.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
14 y 11. Buenas tardes. El viceconsejero Antonio Zapatero ha pasado revista hoy a los datos COVID y nos ha dejado buenas nuevas. Los contagios han caído en un mes un 70%. Además, la rueda del responsable sanitario, la rueda de prensa de la comunidad, nos ha dejado una novedad para el curso escolar. Begoña Alarcón.
Sí, los alumnos madrileños que tengan la pauta de vacunación completa o que hayan superado el coronavirus en los últimos 6 meses no deberán hacer cuarentena en caso de ser contacto estrecho de un positivo. Palabras de la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Los niños que están completamente vacunados o aquellos que han pasado el COVID en los últimos 6 meses, ante la aparición de un caso confirmado en un centro educativo, no van a estar sometidos a cuarentena.
La cuarentena dependerá del estado de vacunación, condicionado también por la edad del estudiante, ya que solo los mayores de 12 años pueden acceder a la inoculación. En caso de que la proporción de inmunizados en el aula sea baja, deberán recluirse aquellos que no hayan recibido la vacuna. El resto de la clase podrá hacer vida normal. Ahora mismo, casi el 30% de la población de 12 a 19 años han recibido ya 2 dosis. El nivel en la población general es mayor. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID.
Que la población diana con pauta completa en nuestra comunidad ya es hoy de un 79.1%. Y un 87.1% de esta población tiene al menos una dosis.
Las autoridades sanitarias cuentan con un mínimo repunte de contagios en las 2 próximas semanas con la vuelta a la actividad, pero eso no impedirá el alivio de las restricciones. La incidencia acumulada a 14 días es de 216, ha bajado un 70% en un mes. El pico lo tuvimos el 30 de julio con 824 casos por cada 100.000 habitantes.
La vuelta a las aulas es inminente y, como acaban de escuchar, los niños inmunizados no tendrán que guardar cuarentena en caso de contacto. La comunidad cree que la suma de la experiencia adquirida y la vacuna harán que tengamos un curso más plácido que el anterior. No sé, Enrique López, si profesores y padres comparten esa opinión.
Buenas tardes. Pues tanto padres como profesores celebran que se mantengan las medidas sanitarias, que no se revierta lo aprendido durante el curso pasado. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid confía en la experiencia adquirida.
Entre la experiencia que tenemos del año pasado y el porcentaje de vacunación de la población mayor de 12 años, pues nosotros confiamos que va a ser un curso 100% presencial y satisfactorio para los alumnos y para las familias.
La Comunidad de Madrid ha hecho una contratación histórica de más de 3.000 docentes. Sin embargo, desde el sindicato AMPE piden que no se vuelva a los ratios previos a la pandemia.
Hay que contratar un número mucho mayor de profesorado, igual que ocurrió el curso pasado, para asegurar que los centros sean lugares seguros tanto para alumnos como para profesores.
En CESIF van más allá y hablan de comienzo de curso problemático.
Consideramos que el inicio de curso puede ser muy problemático. Sinceramente, creemos que no solo se empieza demasiado pronto, sino que encima las medidas no garantizan la seguridad de los profesores ni de los alumnos en los centros educativos.
¿Y qué dicen las asociaciones de padres? Vamos a escuchar a Carmen Morillas, de CEAPA, y a Pedro José Caballero, de CONCAPA.
Consideramos que es muy importante el mantener las medidas que sí han funcionado, como puede ser la bajada de ratio.
Le pedimos a las administraciones públicas y educativas que se mantengan todas las medidas de refuerzo sanitarias y presupuestarias que se aplicaron en el curso anterior.
Y en nada, la vuelta al cole, de nuevo marcada por la mascarilla y la distancia de seguridad.
A ver, yo quiero ir al colegio, pero sin el virus.
Ya no queda nada. A partir del lunes, los más de 1.200.000 alumnos madrileños comenzarán a volver a las aulas.
Lo decía el viceconsejero, la vacunación ha ido más al trantrán en agosto porque hemos priorizado el descanso al pinchazo. Sanidad espera que ahora se acelere la inmunización mientras se siguen inoculando dosis sin descanso. Ángel García.
Los datos de esta última semana, 45.000 pinchazos más que el anterior, invitan, según la comunidad, al optimismo. Hoy se notaba el movimiento en el Cendal, con mucha gente joven que ha priorizado las vacaciones a la vacuna.
Que la segunda me la dieron para mediados de agosto y yo ya estaba de vacaciones, entonces no pude vacunarme aquí. Todavía la tuve que retrasar y me la han dado para hoy.
Justo nos habíamos puesto la dosis la primera en julio, entonces nos coincidía más o menos finales de agosto y lo hemos retrasado hasta volver.
Las vacaciones ya las tenía, entonces intentar ajustar que fuera unos días más tarde la cita.
Sí, primero vacaciones.
Pero más allá de la citación con SMS, la Comunidad de Madrid tiene habilitado 12 puntos de primera y segunda dosis sin cita previa, el Cendal y el Withink las 24 horas del día, 8 puntos centralizados de vacunación en atención primaria de lunes a viernes, el Colegio de Médicos de Madrid de lunes a sábado y el Wanda todos los días de la semana. Entre todos ellos han administrado, desde que se implantó este procedimiento el 13 de agosto, casi 300.000 dosis.
Isabel Díaz Ayuso ha defendido hoy en un encuentro con economistas su decisión de acabar con los tres últimos impuestos propios que recaudaba Madrid. La presidenta ha defendido su decisión, aunque se tratara de tributos cuya recaudación era residual.
¿Para qué sirven todos estos impuestos? Porque no se trata, en este caso, de eliminar tres, grandes o pequeños. Se trata de que todos son eliminados. Y, por tanto, el mensaje al mundo es claro. Madrid es un territorio libre, es un territorio que acompaña a la empresa, que confía en la colaboración público-privada, en el talento y, por tanto, también en el progreso.
Pues la oposición tiene muy claro qué haría con el dinero que dejará de ingresar por esos impuestos propios. La comunidad Más Madrid los dedicaría a apoyar psicológicamente a los jóvenes. También el Partido Socialista prepara las propuestas que trasladará Ayuso en su reunión del lunes. Los socialistas creen que se deben mantener en las aulas las ratios del curso pasado, Pepe Frutos.
Sí, buenas tardes. Se lo van a decir el lunes en las reuniones que mantendrá la presidenta con los grupos parlamentarios. Más Madrid insiste en arrancar urgentemente ese plan de salud mental para jóvenes y niños, dado el aumento de las patologías, las largas listas de espera, la falta de personal y la escasez de instalaciones. Mónica García pide dedicar a ello lo recaudado por esos tres impuestos en fase de ser retirados.
Se pueden contratar 100 profesionales, médicos, médicas, enfermeras, psicólogos, clínicos, psicología, trabajadores sociales, para paliar esta situación. Estamos en una situación, insisto, tercermundista en salud mental infanto-juvenil. Menos tragaperras, más salud mental.
Los socialistas llevarán una abultada carpeta de propuestas. Sanidad, inversiones en municipios, educación. Reclaman en este sentido mantener las ratios establecidas por la pandemia. Sin ello no será posible, dicen, el criterio de no aislar a los alumnos ya vacunados que hayan tenido contacto con positivos por COVID. Hanna Yalul.
Hombre, nosotros creo que no, pensamos que no sería necesario llegar a esa medida si tuviéramos los ratios que solicitamos que continúen ahora y que no sean los de antes de la pandemia. Lo que criticamos de todo esto es que la Comunidad de Madrid quiera volver a los mismos ratios de antes. Hombre, no es posible.
Unidas Podemos precisamente señala en un comunicado que el aumento de ratios y la reducción del profesorado no garantiza condiciones de seguridad para el inicio del curso escolar.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 18 es la noticia del día. La Fiscalía del Supremo ha cursado varias rogatorias a Suiza preguntando por la presunta actividad del rey emérito como comisionista internacional. Su despacho de abogados dice que se le están conculcando sus derechos a la presunción de inocencia, atribuyéndole varios delitos. ¿De qué supuestos delitos estamos hablando, Lupe Ortiz?
Se investigan delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. La Fiscalía envió en febrero la última de las comisiones rogatorias, esta a Suiza, que aún no ha respondido. Insiste el Ministerio Público en que la investigación es muy inicial, se trata de unas diligencias previas en marcha por tres sospechas. el cobro de comisiones por las obras de la Vía La Meca, por el uso de tarjetas bancarias opacas y por una cuenta en Jersey, paraíso fiscal, con 10 millones de euros. Que de estas diligencias salga ahora base suficiente para querellarse contra el rey emérito es poco probable, según fuentes consultadas por Onda Madrid. El abogado de Juan Carlos de Borbón ha hecho público un comunicado en el que reprocha a la Fiscalía que sin justificación ni prueba alguna le atribuye a la comisión de graves delitos. Se está conculcando, asegura, la presunción de inocencia. En paralelo, por cierto, están las comprobaciones de Hacienda. El rey emérito ha presentado dos regularizaciones, una en diciembre y otra en febrero, por casi 5 millones de euros en total, y hay que determinar si ese dinero abonado es lícito, si son saldos con el fisco, veraces, espontáneos y completos.
El movimiento de la Fiscalía ha provocado el esperable revuelo político. Los partidos que han reaccionado hoy optan por la prudencia, pero desde el Gobierno hay voces que hablan de informaciones preocupantes, Noelia Antoria.
Sí, lo hace el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, mientras pide que se deje actuar a la Fiscalía.
Pues estamos recibiendo noticias preocupantes, noticias que no nos hubiera gustado tener que recibir, pero estamos en un estado donde todo debe de ser conocido, todo debe ser investigado. Dejemos que la Fiscalía actúe y tome las medidas necesarias y precisas que estimen oportunas, se analicen los hechos y se determinen las consecuencias que procedan.
Su compañera del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Yolanda Díaz, le da la razón, pero pidiendo que se investiguen ya las actividades de don Juan Carlos. Su partido, junto con otros grupos de la Cámara, han pedido ya 15 comisiones de investigación, todas rechazadas con los votos del PP y del PSOE.
A nadie nos gustaría leer esta noticia en los periódicos de nuestro país y, por tanto, investigación hasta el final y, desde luego, yo creo que una democracia robusta, ¿no?, pues le gustaría, desde luego, que de una vez por todas se esclarezca, ¿no?, qué es lo que ha pasado acerca de estas presuntas, ¿no?, investigaciones.
En el PP y Ciudadanos, José Luis Martínez Almeida destacaba el respeto por el rey emérito.
Que siempre he manifestado mi admiración por la obra política del rey emérito, que nos permitió pasar de una dictadura a una democracia.
Y en Vox denuncian una campaña contra la monarquía orquestada desde la Moncloa. Iván Espinosa de los Monteros.
El ataque que se está produciendo nada tiene que ver en sí con el rey, sino que tiene que ver con el ataque perpetuo que se está produciendo desde las propias instituciones del gobierno a la unidad de España.
En Ciudadanos consideran muy graves las informaciones, pero insisten en que deben ser confirmadas y advierten a los nacionalistas y a Podemos que no sueñen con que caerá la monarquía, aunque se investigue a don Juan Carlos.
Sigue también la tensión entre el Gobierno y la oposición por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Ejecutivo pide la renovación inmediata y dejar para un futuro el cambio de sistema de elección. Flor Carazo.
El ministro del Interior acusa al PP de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial por intereses partidistas. Fernando Grande Marlaska se abre a debatir en un futuro el método de elección.
Creo que durante 1.000, 2.000, 3.000 días el Partido Popular tiene secuestrado a un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial. Todas las cuestiones pueden ser debatidas de futuro, de sistemas de elección, etcétera. Tenemos un sistema de elección absolutamente constitucional. Y recordar que los jueces intervienen también.
Los populares critican que el objetivo del PSOE es controlar el Poder Judicial. Pablo Casado culpa del bloqueo a Sánchez.
Le damos la oportunidad ahora de que cumpla su palabra y de que cumpla con su programa. Nosotros no nos hemos movido de nuestro sitio y no nos vamos a mover, porque estamos en el sitio adecuado y en muy buena compañía. Estamos con los jueces, con la justicia, estamos con el Estado de Derecho, con los estándares europeos, y estamos con la Constitución, con nuestro Estado de Derecho.
Vox se suma al PP y pide el cese de Félix Bolaños por socavar la independencia del Poder Judicial con sus declaraciones. Ha registrado en el Congreso la petición de reprobación y de destitución. Ciudadanos ha llevado las declaraciones del ministro de Presidencia a Bruselas. Inés Arrimadas reclama la despolitización del CGPJ.
No llevamos 1.000 días sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. No, llevamos 36 años en los que el PP y el PSOE con los nacionalistas se han repartido los jueces de este país y ya está.
Arrimadas insiste en que los jueces deben elegir a los jueces.
La operación verano de la DGT se salda con 191 fallecidos en las carreteras españolas, la cifra menor de toda la historia desde que se tienen registros. Esto en un año en el que se han vuelto a recuperar los niveles de tráfico tras la pandemia. Tan solo 0,38% de los desplazamientos menos que en 2019, el último año de normalidad. Han descendido también en un 30% los fallecimientos de motoristas y a pesar de que el balance general es positivo, el ministro de Interior insiste en la necesidad de seguir trabajando para evitar la siniestralidad en las carreteras. Era Raquel Ruiz.
El balance es mejor de lo que se esperaba, sin embargo, no hay motivos para triunfalismos porque sigue habiendo datos preocupantes, por ejemplo, los relacionados con los motivos de esta siniestralidad. El tipo de accidente que más víctimas mortales ha originado, el 46% del total, ha sido la salida de vía y siempre por la misma causa, el exceso de velocidad. Fallecimientos que se podrían haber evitado y así lo ha querido destacar el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, porque una de cada cuatro víctimas no llevaba puesto el cinturón de seguridad.
Son 25 fallecidos que de haber hecho un correcto uso de este mecanismo de protección, en muchos casos no hubiera tenido el fatal desenlace.
Respecto a los colectivos más vulnerables, ha descendido un 30% el índice de mortalidad de motoristas. Sin embargo, hay un dato que preocupa a los responsables de la DGT y es el aumento de peatones fallecidos.
Nos preocupa el aumento de los peatones fallecidos en carretera y han sido 10 en autopista y autovía y 13 en las carreteras convencionales. 11 de estos fallecidos eran peatones que cruzaban o caminaban por estas autopistas o carreteras, muertes evitables que no tienen sentido alguno.
La DGT realizará un estudio sobre estos fallecimientos de peatones para poder adoptar medidas complementarias. El objetivo del Ministerio es conseguir siniestralidad cero en carreteras, un objetivo que este verano se consiguió durante una jornada del mes de julio y 5 en el mes de agosto.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 26. Las localidades más afectadas por el paso de la última gota fría o Dana siguen intentando recuperar la normalidad. Una familia de Valdemoro pasó por una situación muy angustiosa que hoy ha relatado a los compañeros de Telemadrid, Sergio Rodríguez.
El agua les cayó encima de repente mientras dormían, como nos cuenta Mónica, la dueña de la casa.
Estábamos durmiendo los dos aquí y de repente esa pompa que hay ahí explotó y nos cayó todo el agua encima. Salimos corriendo y ya escuchamos a mi hijo. ¡Mamá, el salón! ¡Mamá, la cocina! ¡Mamá, el baño! O sea, salimos corriendo y mi marido se cayó aquí, yo me caí ahí.
Y más chorros de agua cayendo por toda la casa que afectaron a todos sus enseres. Ahora duermen en colchones prestados por sus vecinos.
Eran chorros por los techos, chorros, por toda la casa. Pues nada, aquí estamos durmiendo, los sofás los tenemos que poner aquí, que ya veis que están también mojados. Ponemos dos colchones que me han dejado los vecinos. Y aquí dormimos tres personas. Todo lo de mi hijo está podrido, toda la habitación esa ya lo ves cómo está, todo, todo.
Y además ella y su familia, su marido y su hijo, se sienten desasistidos por el seguro, que les prometió un alojamiento y ahora les dice que tienen que pagarlo todo ellos por adelantado.
Me iban a indemnizar con el 100%, que no me preocupara, que me iban a pagar un hotel para que yo no durmiera aquí todo. Y resulta que ayer ya no era nada de lo que me dijeron el miércoles por la mañana. O sea, ya si me quiero ir a un hotel, me lo tengo que pagar yo y preocuparme yo de pasar la factura a Mafre. Si me quiero quedar en mi casa, que es otra opción, yo me tengo que ir, comprarme los colchones y yo pasarle la factura a Mafre.
Habían pagado una derrama de 6.000 euros para arreglar el techo hace 2 años, pero dicen que el autor de la obra tampoco aparece para repararlo.
Después de meses de pico, pala y excavadora, vuelven los coches a circular por el túnel de Avenida de América. Es uno de los primeros pasos para la reurbanización del eje Joaquín Costa-Francisco Silvela y lo ha comprobado de primera mano el alcalde Almeida, esta vez de obras, pero sin casco y sin chaleco. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para el alcalde de Almeida, aunque no es un punto y final, es una prueba superada.
Los madrileños ya tienen definitivamente abierto tanto el túnel de Joaquín Costa como el de Francisco Silvela.
Coches que vuelven a circular, lo hemos comprobado un año después por el túnel de Avenida de América, terminada la mediana central del eje Joaquín Costa Francisco Silvela, las dos isletas de la Glorieta de López de Hoyos y la mediana central de la calle Príncipe de Vergara. Cuando acaben las obras, a principios de año, un ejemplo de ciudad del siglo XXI, según el alcalde.
Una ciudad donde se garantice una movilidad adecuada mediante el TAR alternativas, donde se va a poder circular en bicicleta y en transporte público en carriles reservados de forma exclusiva y donde además tendrá ese merecido homenaje a las víctimas del terrorismo y también donde va a haber un museo al aire libre.
Lo que preocupa ahora y mucho es el pavimento agujereado en la remodelación de Arenal y Montera.
no sé si millones, pero tiene agujeros. No sé si diría tanto como millones, pero es cierto que tiene micro agujeros, y lo que estamos estudiando en estos momentos es por qué se han producido esos microagujeros y, por tanto, para dar solución.
De momento se desconocen las causas de esos microagujeros.
La negociación para la aprobación de la ordenanza de movilidad se acelera. Hoy se ha sentado el Ayuntamiento y el Partido Socialista. Dicen en el PSOE que el equipo de gobierno acepta una decena de sus enmiendas, pero que ninguna es de las importantes, así que no se van a mover del no. Esta mañana, en el Buenos Días de Onda Madrid, el concejal socialista Ignacio Benito ha dejado claro cuál es su exigencia irrenunciable, Loli Jurado.
Los socialistas no apoyarán la nueva ordenanza de movilidad. Su línea roja, dicen, sigue siendo el mantenimiento de Madrid Central como zona de bajas emisiones, algo que no pasa por los planes del Ayuntamiento. Ignacio Benito, portavoz socialista de Medio Ambiente y Movilidad en Buenos Días Madrid.
No podemos votar por responsabilidad una nueva norma que va a suponer que entren más coches y que, por lo tanto, mueran más de las 2.000 personas al año que lo hacen en esta ciudad por culpa de la contaminación. Eso es responsabilidad, pero con los ciudadanos.
La ordenanza de movilidad será el primer escollo del reciente curso en el Ayuntamiento, pero habrá más. Otro de los planes del equipo de gobierno pasa por mantener las terrazas de la hostelería en las bandas de aparcamiento de la ciudad al menos durante 2 años más, una medida adoptada a raíz de la pandemia que el Partido Socialista entiende que debe decaer gracias a la mejoría de la situación sanitaria.
Que una cosa son las medidas puntuales para ofrecerle espacio a las terrazas, pero quien tiene que ocupar en realidad la vía pública es el peatón, que es el gran olvidado en esta ciudad. Así que lo estudiaremos, pero también tendrán que darnos justificaciones bastante más extensas de lo que están haciendo hasta la fecha.
Un curso que los socialistas afrontan con cambios internos tras la renuncia de su hasta ahora portavoz, Pepu Hernández.
Uno os lo comunicó ayer, se enmarca dentro de una decisión personal y es algo en lo que estamos habituados en el Grupo Municipal Socialista, que se produzcan cambios, y también lo hacemos con la tranquilidad de que entra una compañera que conoce muy bien la ciudad.
De momento, Hernández acudirá al pleno del próximo día 10.
La otra ordenanza en la que está enfrascado el Ayuntamiento es la de terrazas, y hoy el alcalde ha respondido a su vicealcaldesa a cuenta del futuro de esas terrazas en bandas de aparcamiento, Eva Prat.
La ordenanza de terrazas en la que trabaja el Ayuntamiento de Madrid tiene una clara línea roja, José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Y es un mensaje que quiero transmitir a todos los madrileños. La línea roja en relación con la ordenanza de terrazas es garantizar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos.
Así respondía Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís, después de que esta ayer dijera que el consistorio se plantea ampliar la medida que permite a las terrazas de los bares ocupar plazas de aparcamiento en las calles, en principio por un plazo de 2 o 3 años. Villacís insistía hoy en esa idea.
Dar con un modelo que sea un modelo más pacificado y que sirva para aportar estéticamente incluso a la ciudad, unificarlo. Pero insisto, yo creo que han sido una buena decisión. Hay muchas ciudades que han decidido mantenerlas. Por ahora vamos a tenerlas durante algunos años y yo estoy segura de que si esto funciona, pues podrá acabar consolidándose en la ciudad.
El Ayuntamiento hará una campaña durante 15 días para concienciar a los madrileños de que es compatible el disfrute de las terrazas con el descanso vecinal.
Valdemorillo ha comenzado las pruebas piloto de un nuevo sistema de señalización inteligente para los buses. En el casco urbano serán los propios vehículos los que activen un carril reversible que hasta ahora solo permitía circular en un sentido. Este ha previsto que entre en funcionamiento a finales de este mes y los autobuseros tendrán el mando, Toni Dacuña.
2 semáforos al estilo de los que se usan para los tranvías que permitirán a los autobuses transitar en sentido contrario en la calle La Fuente de Valdemorillo. A través de visión artificial se comprobará que está despejada antes de revertir el carril para el paso del autobús. Algo que era una demanda de los vecinos, según asegura el alcalde, Santiago Villena.
Damos respuesta a una demanda vecinal importante, latente desde hace muchísimos años y que evita que mucha gente en los viajes procedentes desde Madrid tuviera que salvar una gran distancia para llegar a sus domicilios.
El consejero de Transportes, David Pérez, en su visita a la localidad para conocer el servicio, ha destacado la importancia de dedicar también esfuerzos a estas necesidades.
Resolver problemas que pueden parecer menores, pero que en el día a día de los municipios al final son muy importantes, ¿no? Y nosotros estamos para todo.
De tener éxito, ya hay ubicados otros lugares donde sería de utilidad, como explica Luis Miguel Martínez, gerente del Consorcio Regional de Transportes.
Estamos estudiando otro caso en el municipio de Talamanca del Jarama.
Prevén que este nuevo sistema comience a funcionar en Valdemorillo el lunes 27 de septiembre como fecha límite.
Alcorcón y Móstoles empiezan hoy sus fiestas patronales. Tienen pregón y chupinazo. Un amplio dispositivo policial va a vigilar durante estos días festivos para evitar botellones. Tú, hoy, Gloria Talavera, buenas tardes. ¿Has visto cómo van a ser esas fiestas que llaman de transición?
Buenas tardes. Sí, en la Plaza de Toros está ya todo listo para controlar el aforo y recibir a los primeros artistas que actuarán esta misma noche, Nuria Fergó y Raya Real. El domingo le llegará el turno a India Martínez. Escuchamos al concejal de festejos, David Muñoz.
Pues tendremos los conciertos multitudinarios este fin de semana. El fin de semana siguiente tendremos los tributos y dos espectáculos infantiles. Tendremos nuestros fuegos artificiales y, como colofón de las fiestas, un espectáculo de drones en el cielo de la ciudad de Móstoles.
Se ha querido echar una mano a los feriantes, a los que no se les ha cobrado la tasa por instalarse en este municipio, y pensando en los hosteleros se han repartido 20.000 euros en bonos de descuentos para canjear en bares y restaurantes. Se han cerrado tres parques para evitar botellones. Roberto Zamora, con varios negocios en esta localidad, pide que sean las multas muy contundentes en este sentido.
En nuestro municipio muchísimo más, y sobre todo en época de fiestas, no se combate, no se persigue, hace mucho daño.
Habrá desplegados más de 500 efectivos por todo el municipio mostoleño.
Desmantelado un narcopiso en Moratalaz, en la vivienda situada en el barrio de La Elipa, se vendía speedball, una mezcla de heroína y cocaína. La Policía Nacional ha detenido a tres personas, Mónica Roncero.
Los tres han sido arrestados durante el registro de la vivienda por parte de la policía, que inició la investigación a raíz de las quejas vecinales. Los detenidos son una pareja encargada de contactar con los proveedores de la droga y un tercero responsable de la distribución. Beatriz Casabán es portavoz de Policía Nacional.
Habían hecho de la venta al por menor de sustancias estupefacientes su modus vivendi. Además, los arrestados habían desarrollado un código mediante el cual los posibles compradores contactaban vía telefónica con el vendedor, quien acudía a un punto para efectuar el intercambio de droga por dinero.
Durante el registro, los agentes se han incautado de cocaína y hachís, así como de una mezcla de cocaína y heroína, conocida como speedball, además de unos 2.000 euros en efectivo, básculas de precisión y útiles para preparar y distribuir las dosis.
Operación de la Guardia Civil para desmantelar una residencia canina ilegal en el Álamo. Cobraban por guardar animales, lo hacían sin licencia y encima los maltrataban, Pablo López.
La Guardia Civil ha detenido a dos personas por la muerte de dos perros y el maltrato a otros cinco en una residencia canina de El Álamo. La investigación arrancó a partir de las denuncias de varios vecinos de la localidad por la desaparición de un perro, la muerte de otros dos en la residencia canina y por la desatención de otros animales durante su estancia en el centro. Además, el responsable de la residencia evitaba que los dueños acudiesen a la misma. Portavoz de Guardia Civil.
El hombre que la gestionaba siempre operaba de la misma manera. Ofrecía el alojamiento canino vía internet y telefónica y se trasladaba hasta los domicilios para recoger los animales. Lo que hacía así era evitar que los dueños fueran conocedores de las circunstancias y las instalaciones en las que dejaban a sus mascotas.
Se le imputa también un delito de estafa al percibir entre 7 y 15 euros por cada día de estancia en el centro que carecía de permiso o licencia. Los animales rescatados han sido trasladados a un centro de la comunidad para ser atendidos y devueltos a sus dueños.
Y vamos acabando. Presentada oficialmente la Feria del Libro de Madrid, que cumple 80 ediciones, regresa al Parque del Retiro después de un año de ausencia de este entorno por culpa de la pandemia. Fue el pasado año una feria virtual. De nuevo, retomamos el placer de pasear entre librerías, firmas y compras. Marta Zúñiga.
Sí, del 10 al 26 de septiembre.
Yo ya tengo lista mi lista de libros, esos apuntados que en cada cita hay que comprar obligatoriamente en la Feria del Libro. Yo creo que si hay algo que nos une a todos en unas pocas palabras en el día de hoy, es por fin.
Andrea Levy, delegada de Cultural, que nos invita a ese safari literario, así lo llama, por el que podremos pasear en esta edición de Reencuentro con el Retiro.
Lo único que cambia es el control de aforo, y el control de aforo ahora mismo es una necesidad y ocurre en todas las industrias, en todos los sectores.
Es Manuel Gil, director de la Feria del Libro, que tiene a Colombia como país invitado. El presidente de las librerías de Madrid, Enrique Pascual, pide a los visitantes
las mismas dosis de ilusión por comprar libros que de paciencia con las medidas que, por el bien de todos, vamos a tener que seguir.
Con un aforo máximo de 3.900 personas, regresa a El Retiro la Feria del Libro de Madrid.
Y es la recta final de este informativo. Hemos ya dado el primer apunte de cultura, pero seguimos con Isabel García Regadera.
Pues seguimos con apuntes culturales. Como es viernes, por fin viernes, que se suele decir, los viernes tenemos novedades en la cartelera cinematográfica y hoy les vamos a dar paso con la música de Zorba el Griego, como recordatorio y despedida a Mikis Theodorakis, compositor de la banda sonora que ha fallecido esta semana. Es Manolo Calderón quien nos destaca algunas de esas nuevas películas que llegan a los cines.
Comenzamos con Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Destin Cretton dirige una película de artes marciales de la Marvel.
Los 10 anillos han dado poder a nuestra familia. Si quieres que algún día sean tuyos, tienes que demostrarme que eres lo bastante fuerte para llevarlos.
After, Almas perdidas, de Castiel Landon, tercera entrega de la saga adolescente cuya trama se balancea entre el descubrimiento de nuevos secretos y los celos.
Recientemente he conocido el dolor de primera mano. Ese dolor que sientes cuando te quiere una y otra vez la misma persona.
Nora es una road movie por la costa del País Vasco en la que una chica lleva las cenizas de su abuelo junto a las de su abuela, dirigida por Lara Izaguirre. Chavalas es una película española de Carol Rodríguez Colás, una historia de amistad entre cuatro chicas de la adolescencia que se vuelven a encontrar.
Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras?
Lo que pasa es que este barrio me deprime, ¿qué quieres?
Pues no sé qué coño haces aquí.
Y por último, La metamorfosis de los pájaros es un documental biográfico de la portuguesa Catarina Vasconcelos sobre los abuelos de la directora cuando se conocieron.
Y David, si te parece, vamos a cerrar con ABBA. 40 años después de su último disco de estudio, la legendaria banda de pop sueca vuelve a la actualidad con nuevas canciones y esta que suena de fondo es una de ellas.
Pues con ella nos despedimos. Este informativo vuelve el lunes. Muchas gracias por escucharnos.
David Junquera, Noticias 14 horas.